la ventana. Porque siempre hay algo más.
Y hoy nos toca el espacio de análisis internacional con Susana Mangana, ¿verdad? Pero
que no la tenemos acá.
No está aquí, la tenemos a distancia hoy. Susana, andás por Beirut, estás en el Líbano nuevamente. ¿Cuándo llegaste y cómo encontraste a las familias que ya habías entrevistado por allá?
Exactamente, estamos en Beirut, aquí en la capital del Líbano, en el corazón también del Mediterráneo Oriental, del Mediterráneo Árabe, por tanto, y bueno, estamos aquí en lo que ya casi yo creo que todos los ciudadanos de Uruguay conocen, que es una operativa para trasladar a las primeras familias de refugiados sirios que se van a reasentar voluntariamente en el territorio uruguayo. Mañana emprendemos el viaje de regreso y lo que hemos encontrado es un panorama francamente halagüeño en cuanto a lo que es nuestro trabajo y lo que es la situación de estos refugiados, que ya han sido debidamente informados de lo que son los procedimientos de viaje, cuántos aviones van a tener que tomar, el número de horas de vuelo, se han hecho los chequeos médicos, es decir, la condición física de estas personas es óptima, no tienen ninguna enfermedad o ninguna situación de riesgo que pueda complicar ese traslado, y son personas que están con ganas ya de trasladarse al Uruguay. Pero asimismo también explicar que hay una situación en el país que sigue siendo muy grave, como hemos ya narrado contigo en esta columna, en este espacio de política internacional, donde hoy en Líbano se ven muy preocupados por la suerte que correrán 24 soldados libaneses que están siendo retenidos desde hace semanas por los terroristas del grupo que llamamos Estado Islámico, y los familiares de esos rehenes están protestando en contra del gobierno libanés para que pueda ejercer el máximo de presión sobre este grupo terrorista y conseguir así la liberación de sus familiares.
Susana, el contexto es de mucho caos en el Líbano, me imagino, sobre todo por el efecto que tiene la situación del país vecino. Y estas familias que llegan el jueves, me imagino que vienen especialmente afectadas por todo esto que ha pasado. ¿Cuáles son las expectativas que tienen?
Yo te diría que el Líbano, hay que matizar, el Líbano es un país que ha sabido siempre mantenerse a flote en situaciones de conflicto. Es un país que vivió una larga y muy cruenta guerra civil desde 1975 hasta el 90, por tanto es un país que ya vivió su cuota de violencia, de terror, pero que a pesar de todo vemos que en las calles del Líbano, sobre todo en la capital, se ve, yo te diría que se respira mucha tranquilidad, mucha calma. Uno se impacta justamente de saber que un país tan chiquito, hemos dicho del tamaño del departamento de Florida, es vecino de un país en guerra como es Siria. No vamos a negar que hay penetración de milicianos y combatientes del Estado Islámico, pero es en otra zona alejada de la capital.
No, pero me refiero,
por tanto, es lo que llama la atención.
Claro, pero me refiero sobre todo al efecto que pueda tener la presión inmigratoria en el Líbano. No tanto a la violencia que pueda
destacarlo es. Claro, eso continúa siendo así, María Eugenia, lo decíamos en Líbano hace un mes cuando vinimos, había ya 1,5 millones de refugiados inscritos con ACNUR, ese número ha ido aumentando, producto también de lo que es el éxodo de personas que ven que ahora a la guerra civil de Siria se suma el combate de esas fuerzas aliadas contra el Estado Islámico. Ahora bien, en lo que hace a estas familias que hemos venido a buscar, ellos ya hace meses que están fuera del país, con lo cual esa nueva situación de rispidez en su Siria natal no los ha afectado, no están muy al tanto de los pormenores de esos detalles.
Repasemos cuántas personas son que están viniendo, mañana viajan y llegan el jueves.
Exactamente, son 5 familias, como ya se ha dicho, y también son en total 42 personas, hay niños, hay adolescentes y también hay adultos, porque son familias completas que viajan con sus menores a cargo, y también hay, como dijimos, dentro del grupo algunos adolescentes, pero son familias de personas trabajadoras, personas jóvenes, mayoritariamente todos jóvenes, matrimonios de entre 20 y pocos años, 26 años, hasta, por ejemplo, padres que tienen ya 40, 43 años, pero son personas sobre todo sanas, eso hay que recalcarlo, y personas con ganas de trabajar.
Susana, contame, entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que van a enfrentar cuando lleguen por aquí?
Bueno, los principales desafíos al principio es el encontrarse con una nueva realidad, el tener que aprender otro idioma, el escuchar a su alrededor murmullo de palabras que no entienden, pero son personas que saben que van a recibir una formación en el idioma castellano, que van a estar siendo entrenados y que van a, por tanto, tener un apoyo no solo del programa que los va a reasentar en Uruguay, sino también de maestros, de formadores, con lo cual yo veo que esa situación está cubierta. Y el otro principal desafío será el poder adaptar adaptarse a una forma de trabajo diferente, a otro tipo de horarios, quizás, de otro tipo de exigencia, pero creo que es el desafío que enfrentaría cualquier inmigrante, sea un exiliado político, sea también algún refugiado de una guerra, como es el caso de ellos, o cualquier inmigrante económico que tiene que enfrentarse a un nuevo inicio en su vida. Es exactamente el mismo desafío.
Ellos están llegando al hogar San José de los Hermanos Maristas, ¿verdad? Es una casa de retiros. ¿Qué van a poder traer con ellos?
Bueno, lo que van a traer son sus efectos personales, porque son personas refugiadas, con lo cual ya de entrada no tenían tantos enseres con ellos, ni muebles, por supuesto, sino que la idea es que viajen liviano y que viajen con aquello que sea estrictamente necesario, desde ropas, pero también algún juguete para los niños que vienen, para que, digamos, tengan algo que ellos reconocen, algo que les pertenece.
Para darles continuidad,
que viajen,
¿no?
Liviano. ¿Cómo?
Para darles continuidad a la vida de esos niños.
Exactamente, continuidad, pero también para que lleguen con lo necesario, porque en los aviones, como tú sabes, al venir en un vuelo comercial se limita mucho el número de kilos que se puede tener arriba del avión.
Susana Rosario, en este caso, ¿cuál es el perfil? Soy Rosario, digo, que te voy a plantear una pregunta. El perfil, sí, de los adultos que se van a tener que incorporar al trabajo, ¿es gente de campo, es gente de ciudad?
Bueno, esto ya se comentaba también, Rosario, ¿te acuerdas? En otras columnas, pero en otra información que se ha vertido a la prensa. Son, sobre todo, los que van a trabajar son hombres, son adultos, personas que han trabajado bien en el medio rural o que tienen experiencia también en el sector construcción, que es un sector que, como sabemos, en Uruguay demanda mano de obra. Perfecto. Pero también hay algunos jóvenes adolescentes, varones, que van a tener que acompañar para poder sumar otro jornal al hogar. Y ahí, en ese caso, se va a ver que después de ese periodo de adaptación en el hogar de los maristas, seguramente cuando ya tengan un mejor conocimiento del idioma español puedan ir aceptando algún trabajo que se les pueda brindar, pero que también les permita quizás continuar estudios para aquellos que demuestren interés y ganas de volver a recuperar tiempo perdido y volver a estudiar.
Gracias.
Bueno, Susana, te dejamos entonces preparando las maletas con estas familias.
Sí, exactamente. Estamos preparando todo y hemos tenido también reuniones con personal y directivos de la Organización Internacional de Migraciones, que son los responsables del traslado de estas personas hasta el aeropuerto, los que tienen que asegurarse que están todos los documentos en regla. Y bueno, eso está saliendo muy bien, pero efectivamente son horas previas al viaje de regreso y lo que más preocupa en estos casos es cómo van a poder sobrellevar tantas horas de vuelo, pero están teniendo toda la información necesaria para que no se pongan nerviosos.
Bueno, muchísimas gracias, Susana. Te esperamos de regreso.
Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.
Yo me pregunto de qué manera podríamos colaborar todos, porque pienso, esta gente que viene ligera de equipaje, de pronto llega a nuestro país y se encuentra con otro clima, con otras necesidades. Tendríamos que averiguar si no hay forma de acercarle juguetes a esos niños, de acercarle calzado, de acercarle alguna cosa, como para colaborar en esta aterrizaje que van a tener en un país tan diferente, ¿no?
Bueno, ciertamente la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia ha recibido muchísimas ofertas de ayuda, de voluntarios, de gente vinculada de alguna manera u otra a Medio Oriente o no, pero que pueda aportar algo.
Pero me imagino de la radio también.
Yo me imagino que a través de la radio, ¿no? Y un buen punto de partida es el mismo hogar de los maristas,
claro,
¿no?
Claro.
Se llama Hogar San José de los Hermanos Maristas, es una casa de retiros y está ubicada en el kilómetro 16 de Camino Maldonado.
Pero sería muy bueno también, una vez que lleguen, saber qué es lo que necesitan más, porque si no, te termina siendo un depósito de aquello que no usamos y no es justo. Entonces me gustaría que de alguna forma después comunicarnos, lo voy a hacer personalmente ya que voy a ir hasta el lugar, de manera de sumarnos por la positiva, al aportar cosas, ¿no? Porque, no sé, ropa blanca de pronto, yo qué sé, los mismos maristas pueden estar necesitando algún elemento de toallas, de ropa blanca, de no sé, vamos a averiguarlo.
Y volvemos ya para el último tramo de la ventana, pero nos dejamos Líbano por un rato hasta que vuelva Susana. ¿Qué te parece, Rosario?
Me parece bien, pues tenemos dos buenas noticias además.
Sí, bueno, hoy entregaron los premios Nobel de Física. Anunciaron los ganadores, digamos. Se entregan más adelante.
En diciembre.
¿Y quiénes son los galardonados? Son tres científicos japoneses que obtuvieron esta mañana el premio por su descubrimiento, la invención de los diodos emisores de luz azul, las luces LED azul, que permitieron las fuentes de luz brillante y de ahorro energético, ¿no? Se llaman Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Yuji Nakamura, porque claro, son de origen japonés, viven en Estados Unidos actualmente, pero son de origen japonés y por ello los nombres. Su trabajo disparó una revolución en la tecnología de la luz. La invención de los diodos, emisores de luz azul eficientes, que permitieron las fuentes de luz brillante y de ahorro energético, las de bajo consumo, digamos. En otras palabras, Akasaki y sus colegas abrieron la puerta a las bombillas de LED de luz blanca y de larga duración, porque los haces de luz verde y rojo ya existían, pero a principios de los años 90, los científicos llevaban 30 años buscando el azul, el color azul, que les permitía producir el blanco. Y bueno, estos hombres lo lograron, pese a que tenían varios intentos en su contra. Había sido una frustración lo de la luz azul, se ve.
Yo quiero referirme al premio Nobel de Medicina que se dio ayer, el día anterior, y que realmente creo que en este caso nos trae esperanzas contra una enfermedad que hoy por hoy es un flagelo, es el Alzheimer, porque ha aumentado muchísimo en la medida que se ha prolongado la vida. Y yo sabía que en Estados Unidos esto era una prioridad, y en el mundo una prioridad en cuanto a la investigación, tratando de revertir esta condición que hasta ahora es irreversible. Y en ese sentido, los que obtuvieron fueron tres neurocientíficos, un norteamericano que se llama John O'Keefe, y un matrimonio, May Britt y Edward Moser, que son noruegos. Es el quinto matrimonio que recibe el premio Nobel
en
pareja. El primero fue...
Y que lo va a compartir, ¿no? Porque el premio es bastante suculento, además.
Pero además me parece interesante, sobre la base, haber hecho la investigación sobre la base de lo que es una relación conyugal, digamos. Hay gente que dice, ellos mismos dicen que lo conversan todo, que intercambian seguramente además como hombre y mujer sus facultades son complementarias, como siempre he dicho, no hay mejor equipo que el que conforman los dos géneros, porque en definitiva es eso, ¿no? La sensibilidad de uno, de pronto la capacidad de adelantarse al razonamiento, no sé, cada uno aporta sus propias, digamos, ventajas, y en definitiva logra esto, de obtener un premio Nobel que seguramente adelanta en mucho. Parece que son los descubridores de algo así como un GPS
interno.
Biológico interno que te orientaría, y bueno, y es parte de la desorientación, es parte de lo que integra el diagnóstico de Alzheimer. Me parece bien interesante.
Las especificaciones técnicas son bastante complejas, ¿no?
Es imposible. Pero básicamente es como la física, ¿no?
Básicamente es como que descubrieron una parte en el cerebro donde se ubican las neuronas
orientadoras
que te orientan en el espacio.
Exactamente,
está,
orientadoras
para
que cambian
simple.
De acuerdo que cambias del lugar y pasan a funcionar otras. Bueno, en definitiva, un camino más, un paso más en lograr un adelanto contra el Alzheimer. Me parece re importante, y esta condición que no podía dejar de señalar, de que haya sido un matrimonio, dos de los tres homenajeados.
Bueno, y
ganadores.
En los próximos días vamos a seguir comentando los premios, porque se vienen más.